¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
La última vez que chateé contigo me dijiste que estabas aislada y bueno, primero preguntarte cómo estás, doctora.
No, la verdad que yo estaba por riesgo de con alguien muy cercano, que sí te estaba infectado. Entonces, yo simplemente ya me aíslo y me siento en cuarentena también, ¿verdad? Y como estaba con un cuadro de asmático también que ocurre en esta época del año, estaba medio confundida, entonces yo por si acaso me hice como 3 veces el hisopado y salí siempre negativa, ¿verdad?
Bueno,
Pero
gracias a
me
Dios.
sentía aislada y con una tos, pero era tos del asma aparentemente.
Doctora, qué importante
Pero
lo
ya
que
me
acabas
vacuné
de
también.
decir.
Ya me
Como
vacuné.
personas en tu entorno estaban con síntomas o dieron positivo, entonces
Sí.
como tuviste contacto, automáticamente te aislaste.
Lógico. Lógico. Dejé de saludar a mi mamá, ir a visitar otra vez. Yo hoy tiene 85 años, ella, y solo irme los fines de semana a estar, a hablar con ella, estar, ¿verdad? Y ni eso, hice 3 semanas prácticamente, me aislé de ir a verle a ella y bueno, y a toda mi familia también. Pasé las Pascuas sola, por si acaso, solo por si acaso.
Claro, porque a veces no queremos aislarnos y esperar por lo menos ese 5 días para hacernos el hisopado o esperar si en esos 5 días aparecen o no síntomas nosotros mismos, doctora. Hayaiko Perupi, ya ye pasea cuánto ñandera pillar o gapeo injare, doctora.
Sí, y eso es lo que está mal, ¿entendés? Resulta ser que en este momento yo estaba casi convencida que me tenía que infectar. Hasta ahora no entendemos cómo fue, ¿verdad? Porque la persona tuvo muy alta carga viral. O sea, está dentro de un grupo, una red de personas que se transmitieron y con mucha carga viral. Por eso no es que fueron descuidados, sino que jamás se imaginaron que esa carga viral se estaba transmitiendo en ese grupo, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, a raíz de eso, yo había tenido contacto antes de que salga positivo y bueno, y pensé que tal vez podía haber infectado y me hice como todo, vamos a poner como un ejemplo lo que hice, ¿verdad? Yo me hice el hisopado exactamente al quinto día de haber estado en contacto y salí negativa. Aún así, como yo sé que si puedo recibir baja carga viral, puedo salir negativa en el quinto día de contacto, lo ideal es décimo día, ¿verdad? Después de haber estado en contacto. Y me volví a hacer al décimo día y salí PCR negativo también.
Doctora, usted
Y lo que
como...
quiero comentarte nomás una cosa, que vamos ya al paso, bueno, quería hablar de vacuna, pero yo quiero que la gente sepa que en este momento no es la situación similar a lo que pasaba hace un año exactamente en Paraguay, en Paraguay.
¿Cómo eso es,
Claro.
doctora?
Y me refiero a que toda esta cantidad de gente que hay infectada se debe, se atribuye casi directamente, yo diría, a que el descontrol no es solo el descontrol y que por eso se está transmitiendo esto, sino que los pocos que hay inicialmente infectados tienen muchísima carga viral en la zona nasofaringea, en toda la boca, nariz, y transmiten mucho. Entonces, es lo que siempre se dice, ¿verdad? Que cuando hay este tipo de transmisibilidad, 8% de los infectados transmiten el 60%. O sea, que son una persona, como tuvimos el caso del militar en abril, en mayo del año pasado, uno solo le transmitió a 60 personas, ¿verdad? Entonces, y de eso hay árboles así, hay personas que transmiten a 20, 30 personas. Y eso es porque tienen mucha carga viral, pero antes no había uno de cada 100, 200, ¿entendés? Ahora no. Ahora, yo te voy a contar, una persona mía se empezó con VAC, síntomas muy suaves, ¿verdad? Y se hizo el hisopado nasofaríngeo y no supimos la carga viral porque se hizo el antígeno y salió positivo, ¿verdad? Por si acaso nomás a los 8 días se repite, le digo, repetite el análisis, ¿verdad? Y tenía un CT que dice la máquina de 21. O sea que esa persona estuvo toda la semana, ¿verdad?, con altísima carga viral y es por eso que están entrando en riesgo y a internaciones la gente. porque no es como era antes, ¿verdad? Vos empezabas con 20, 21 bolsitos en la máquina, le hacías a la semana y tenías más o menos un 34, 36, ¿verdad? Ahora no. Ahora están todos, no es que mantienen, pero empiezan con un poco, se le detecta mucho al virus rápido porque hay mucha carga. Empiezan con 12, con 13, así están saliendo las máquinas de los laboratorios.
Doctora Graciela, si la relación era...
Y te voy a contar, la segunda semana, a las dos semanas, tenía 29 todavía. O sea que sigue transmitiendo. Por eso que las normas tienen que cambiar, ¿verdad? Ya no podemos seguir diciendo los 10 días ya estás libre. Eso se tuvo que cambiar porque no había más plata en el mundo para hacerle el seguimiento a los positivos, pues. Entonces vos no puedes seguirle a una persona hasta que sea negativo.
Doctora, si tenemos que respetar ese 21 días.
Y yo estimo que acá, Paraguay, eso tendría que ser lo que el ministerio tendría que empezar a decir. Ya que no quieren decir cuál es la carga viral en los resultados, porque lo más fácil, ¿sabes qué sería? Uh-huh. Que vos cuando recibas un resultado, no diga positivo nomás, que te diga positivo alto. Entonces vos con una palabra, positivo, alto, vos ya sabes que sos de alta carga viral y que tenés que quedarte 20, 21, 3 semanas si es posible, vos. Si vos no sos positivo alto, vos sos positivo moderado o bajo, con esa norma de 10 días, 14 días, ya está bien, ¿entendés? Y esas cosas, esas son macanadas, ¿verdad? Porque las máquinas emiten ese resultado, es no querer poner nomás, es negarse a poner. El gobierno no quiere poner, pero ahí no entiendo por qué, porque es una macanada.
Doctora, quiero darle fuerza a dos cosas que dijiste en esta parte de la entrevista. Antes la relación era un caso, una persona con COVID positivo podía contagiar hasta, ¿cuánto? ¿3, 5 o 10 era, doctora?
Se habla de 3 más o menos. Se habla de 3 más o menos.
Uno por 3.
Por eso es que te dicen que el rebaño tiene que ser 60-70% de la población, te dice así más o menos. O sea, son relaciones que se hacen.
Entonces, y hoy, doctora, esa persona...
1-3 más o menos.
1-3 era.
¿Perdón?
1-3 era. ¿Y ahora cuánto es, doctora? Sí.
Y ahora yo me animo a decir, por los valores que he visto en varios laboratorios de amigos que hablo con ellos y les pregunto cómo están las cargas, yo me animo a decir que está 3 veces o más. El problema es que vos antes le transmitías a 3, pero le transmitías bajito nomás, ¿entendés? O sea, poca carga a poca carga, ¿entendés? Ahora es una persona, mucha carga, ponele a 10 personas, pero los 10 se van cargadísimos también, se van con mucho virus también, ¿verdad? Entonces esos 10 que hiciste explota, ¿verdad? Otra vez otros 10 más y así cada uno. Entonces por eso es que estamos así como estamos. Y la severidad ya está totalmente relacionada a la carga viral. Mayor carga viral, mayor el virus aspirado, mayor virus en nuestro organismo, mayor severidad. O sea, ya hay una relación directa, asociada a comorbilidad también, ¿verdad? Pero es así. Y ya. ¿Cómo se llama? Vos podés también tener asintomáticos con alta carga viral. Nosotros, por ejemplo, cuando recibíamos a los chicos que venían del Brasil, en los albergues allá de Ciudad del Este, había jóvenes con mucha carga viral y no tenían síntomas. Por eso siempre digo que eso los albergues, todo el mundo se enojó. Pero si nosotros no atajábamos, eso lo ponían la parte del Ministerio de Militar, eso no ponía el tema de los albergues. Esto, así, situación de hoy hubiese sido exactamente igual hace un año. Y eso pongo las manos sobre el fuego, porque yo he visto las cargas virales que tenían los jóvenes que venían de allá y que se quedaban en los albergues. Ah. Era altísima. Y hubiésemos tratado con una situación 100 veces peor que ahora, porque ahora no hay ni medicamento, antes menos medicamentos, no había ni cama, ahora por lo menos un poco más de cama, ¿verdad?
Uh-huh. Doctora Graciela...
¿Entiende más o menos lo que quiero explicar?
Entiendo. Antes era una persona podía contagiar hasta 3, ahora se habla de una persona hasta 10 podría ser, 9 podría ser.
Sí.
Doctora Graciela.
Y con mucho mayor virus, mucha mayor cantidad de virus es ahora.
A la vez pasada, cuando hacíamos una entrevista en el canal,
sí,
me habías dicho algo, tu explicación fue tan didáctica y pedagógica, doctora, que me hablabas de cómo muta el virus y se convierte en esa variante. Nosotros tenemos la circulación de la variante de Manaos. ¿Esto tiene que ver con ese 1/10 de ahora, doctora?
Eso tiene que ver con lo que estábamos explicando de 1/10, más o menos.
Sí.
Sí, claro que sí. Claro que sí, porque ya está demostrado que la variante esta de Manaus es 3 veces más, 2.5, 3 veces más transmisor, más infectivo inclusive también. O sea, cuando la gente recibe y se multiplica más en nuestro organismo, en nuestra parte, en las células, ¿verdad? Se multiplica más porque tiene mayor afinidad, ingresa más fácilmente a las células y también genera muchísima transmisibilidad.
Uh-huh.
Porque aumentas, al infectarse más células de tu organismo, ¿verdad? Más virus se multiplican. Acuérdate que aproximadamente se estima un virus produce hasta 100.000 virus en una sola celulita nuestra. Hola.
Le estoy escuchando, doctora Graciela.
Sí. Entonces, normalmente un virus, o sea, es lo que se estima, ¿verdad? De acuerdo a los virólogos y la parte de laboratorial, de que un virus puede ingresar a una célula uno, y infectar y producir 100.000 virus solamente de uno. Por eso es que si vos le das la posibilidad, como ocurre con estas mutantes, estas variantes últimas, la del Manaus, cambió, vamos a decir, su proteína, su llave, e ingresa mucho más fácilmente a nuestras células. Entonces ahora, ante la poca célula infectada, ahora tenemos muchas células infectadas, muchos virus replicando, y tenemos mucho más carga viral, transmitimos a más personas, y al transmitir a más personas, más fácilmente llega a personas que tengan comorbilidades, ¿verdad? Entonces, mucha carga viral, más comorbilidad, van directamente a hospitalización. Y eso es lo que está cambiando, que fue lo que explicó Fusilio también, que la gente está más tiempo infectada. ¿Entendés? Más tiempo infectada. Por eso es que tienen que aumentar el tiempo. Ya no es más 10 días, 12 días.
Pero 14 lo era original. Nos dijeron 14, redujeron a 10 y demás, doctora Graciela.
Se redujo a 10 porque no hay forma, ¿verdad?, de demostrar cuánto tenés, ¿verdad? ¿Y por qué no, vamos a decir? Porque no todo el mundo se puede hacer hasta que salga negativo. Y el sector privado, a lo mejor, si no tiene mucha plata, hace eso. El sector público no puede, ni ninguna parte del mundo, no lo solamente acá en Paraguay. Imagínate un país que está emitiendo 10.000 positivos por día. Sí, imagínate que le tenga que hacer seguimiento a los 10.000 positivos por día, ¿verdad? Ese solo te implica 30.000 personas de los positivos nomás, 30.000 veces, ¿entendés? Entonces, por eso que internacionalmente se tuvo que llegar, porque se decía, no es hacia lo loco nomás también. Cuando hay baja transmisibilidad, hay poca carga.
Ya.
Entonces todos sabemos que cuando a nivel de investigación vos le sacás esos virus a esas personas que ya tienen con ciclos de 32 para arriba, 33, esas personas tienen muy pocos virus y vos querés cultivar y ya no infecta más. Entonces por eso que se bajó a 10 días. ¿Verdad? Uh-huh. Pero es una cosa, una norma que no se le aplica a todos.
Entiendo.
O sea, se le aplica a todos, pero no está bien aplicarle a todos. Yo te reitero, 3 semanas y todavía sigue transmitiendo, 2 semanas y todavía seguía transmitiendo y alto.
Entiendo correctamente, doctora. Bien, pasando a otro punto.
Eso es lo que hay que obligar ahora a las autoridades, realmente, a la Dirección de Vigilancia de la Salud. Yo ya hablé mucho con él, Sequera, y soy no... Parece que hay resistencia, no sé en dónde. pero no cuesta nada.
Es una medida política,
doctora. Como vos te dicen la glicemia, ¿verdad? Vos cuando te hace azúcar en sangre, ¿qué te dicen? ¿Positivo qué te dicen? No, ¿verdad? ¿Qué te dicen? ¿Tenés 90 o tenés 150? ¿Verdad? Si vos salís 150, ya es grave, ¿verdad? Ya estás en la franja de los diabéticos. Si vos tenés 90, ¿verdad? Estás ahí en el límite superior y tenés que cuidarte. Es un comportamiento muy similar el que yo solicito, ¿verdad? Porque hay,
doctora,
que poner más
para pasar en la parte de vacunas, ese sí. Ese con respecto a la carga viral, ¿cuál es la relación? O sea, ¿cómo es del 1 al 10 del 1 al 150?
¿En qué sentido? ¿Y cómo yo relacionar la vacuna van a
la carga viral, doctora? ¿Cómo tiene que aparecer cuando es alto? ¿Es en porcentaje? ¿Cuál es la unidad de medida?
Y bueno, en Ecuador y en algunos países están usando un rango, ¿verdad?
El rango.
Y yo ya conversé con el Laboratorio Central de Salud Pública y habíamos llegado nosotros a un acuerdo, ¿verdad? Basado en lo que están usando en otros países y basado en la experiencia país. Que si a vos te ponen, por ejemplo, que vos, supongamos tu valor es 16, el 16 ciclos salió, ¿verdad? Te detectamos. Entonces vos ya sabes que todos los que están de 22 ciclos para abajo son positivos altos, transmiten mucho. ¿Entendés? Si vos saliste de 26, estás entre 23 y 32, ¿verdad? Y saliste 26. Entonces yo te voy a poner positivo moderado. ¿Qué quiere decir eso? Vos sos una persona que en 10 días vos vas a poder estar siempre con tapaboca, pero ya podés salir y estar un poco más libre, te voy a decir, ¿verdad?
Ya.
En cambio, si vos saliste 34, por ejemplo, ¿verdad? Y yo te digo que entre 33 para arriba hasta 38 es positivo bajo, con seguridad a los 10 días vas a salir tranquilo.
Doctora, significa que cada vez que se hace un hisopado, estos datos están luego disponibles. Lo que no está disponible es en el papel.
En el papel.
Vamos a insistir con eso. Doctora, ahora quiero ir a la parte de vacunas.
Con eso, porque eso es lo que va a detener vos mismo cuando aprendas y veas tu resultado de repente la primera vez que te hagas. Dios mío, vos mismo te vas a asustar. Vos mismo vas a tener una autoconducta. ¿Entendés?
Sí, cierto.
Y el médico le va, ¿sabes de qué le va a servir al médico? Para saber si vos vas a hacer, voy a tener, por ejemplo, por arriba de 60 años, por ejemplo, ¿verdad? Uno tiene 60 años, tengo 65, ponele. Salvo positivo alto, quiere decir que tengo mucha carga. Yo soy ya una persona de riesgo, para mí, no solamente para los demás. ¿Por qué? Porque voy a mantener esa carga viral todo este tiempo. Y soy un gran candidato para que a los 10 días empiece a tener fiebre, ¿verdad? Y ya me empieza a poner mal y me tengan que internar. Entonces mi cuidado va a ser diferente, inclusive por mi edad, por mi comorbilidad y por tener alta carga viral, por eso.
Ya, perfecto.
O sea, yo te juro que hasta ahora no entiendo. Yo esto lo vengo diciendo hace un año, ¿eh?
Sí.
Hace un año yo estoy pidiendo que se pongan los valores de la carga viral y no.
Tienes razón.
Hay países donde hacen.
Voy a hacer las consultas a las fuentes de información oficial. Quiero pasar un poco a las vacunas, doctora Graciela.
Sí,
quiero contarte una experiencia como punto de partida.
Sí.
Mi tía Rufina tiene 99 años y está de salud mejor que vos y yo juntos, te cuento ya de entrada.
Mi mamá también, 85, y está mejor que vos
y yo. Y el sábado último, entre charla y charla, me dijo que sí, que ella ya está lista y dispuesta para recibir las vacunas anti-COVID cuando le tenga que alcanzar a ella como franja poblacional. O sea, ella quiere la vacuna, doctora.
Muy bien, mi mamá también.
Y ya le inscribimos en la plataforma, ya logramos ingresar un poco a esos números del Ministerio de Salud para que vayan a vacunarla en la casa. Doctora, ¿hay diferencia en una y otra vacuna? Cuando habíamos hablado la semana pasada, me explicaste en qué se asimilan la rusa con la china y por qué es diferente a las que se hacen en otros laboratorios. ¿Eso cómo está, doctora Graciela?
Bueno, las vacunas son diferentes plataformas, se dice, ¿verdad? Se construyen, se elaboran de diferentes maneras estas vacunas, ¿verdad? Y no quiero entrar a explicar todo, quiere que te explique las plataformas, ¿no?
Como hasta desde donde vos consideres, pero estas cuestiones debería estar hablando el Ministerio de Salud, reacción, por ejemplo.
¿Por qué está dando reacción la de Johnson, porque ahora que salió ayer? ¿Por qué está dando reacción la de AstraZeneca, la que vos me querés decir, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, y resulta ser que estas vacunas, yo no creo que el problema sea la proteína que ingresa a nuestro organismo del virus, la que produce eso, ¿verdad? Todas las vacunas tienen que tener un excipiente, se llama, ¿verdad? Tienen que, para que pueda ser transportado e ingresar el organismo y todo, aparte del componente del virus que tiene que tener también otros compuestos, ¿verdad? Otras excipientes, se llama, ¿verdad? Es lo mismo que cuando vos te tomás una aspirina, uh-huh, y mirás la aspirina, no todo es aspirina. Para que vos puedas tener un comprimido de algo, tenés que ponerle sus compuestos que le hagan que sea sólido, y entre ellos está la molécula de la aspirina. ¿Se entiende? Porque si no, sería una aspirina mucha cantidad, ¿verdad?
Sí.
Eso se llama excipiente, se llaman sustancias que tienen que acompañar a lo que vos querés que ingrese en tu organismo, ¿verdad? Y muchas veces esos componentes en sí pueden ocasionar reacciones. Por eso es que vos le inyectás los placebos, que se decía, cuando le inyectaban a las personas, también pueden producir fiebre, ¿verdad? Porque al ponerte algo en el organismo también te puede producir una reacción, una fiebre, una molestia en el sitio. Bueno, estas vacunas de AstraZeneca y ahora la Janssen, que dice, aparentemente cuando se hizo el análisis en la fase 3, que era con 30.000 personas, ¿verdad? Pues 30.000 personas vacunadas y 30.000 placebos se hicieron los ensayos de nivel 3, ¿verdad? Cuando eso, 30.000 no era un número en donde podían ver efectos secundarios todavía. Porque lo que se está demostrando con AstraZeneca es que de uno de cada 100.000 le ocurre eso. Según Europa. Según Inglaterra, uno de cada 250.000 tienen esos trombos. ¿Está?
Sí.
Bueno, entonces, cuando yo hice el ensayo de fase 3, todas las vacunas, sus voluntarios eran 30.000 se vacunan y 30.000 se le pone algo que no es la vacuna, para placebo se llama eso, para poder comparar y decir, esto es de la vacuna o esto no es de la vacuna, si se veía algo, ¿verdad? Entonces, los números de 1 en 100.000, 1 en 250.000, que ahora se nota que ocurren. Ahora, todo eso ocurre con casi todas las vacunas. Yo no quiero nomás contar acá, ¿no? Pero hay vacunas que nosotros sabemos que de uno cada 100.000 puede agarrarse la infección, por ejemplo, ¿verdad? En este caso particular no puede ser infección porque no está el virus en estas vacunas. En la de AstraZeneca, en la de Janssen, Pfizer, Moderna, todas son una tecnología que no se va el virus. Se va una partecita nomás del virus. Entonces no podemos decir que el virus le infectó, ¿verdad? A no ser las otras, cuando son virus muertos o virus inactivados, como se dice, ¿verdad? Esas podrían eventualmente escaparse algo, pero también es imposible, ¿verdad? Por el tratamiento que tienen. Entonces lo que se observó en líneas generales es que todas las vacunas son buenas, todas las vacunas protegen. Pero ahora que se encuentra esto de 1 en 100.000, 1 en 250.000 personas vacunadas, ese evento, se observa también que eso ocurre a gente joven. Y muchas veces te quiero explicar algo, ¿verdad? Todo depende también del sistema inmunológico, ¿verdad? No sé si me escuchas.
Atentamente, doctora.
Bueno, la gente joven, ¿Qué diferencia existe entre mi hija de 30, 35 años, entre mi mamá de 85 años? Las defensas inmunológicas. Los jóvenes están así, fuertes, a no ser que sean personas muy débiles, ¿verdad? Con mucho sobrepeso y otras cosas, ¿verdad? Pero los que son jóvenes, los que están corriendo, los que están, tienen el sistema inmunológico así, bien, bien defensivo, bien fuerte, vamos a decir, ¿verdad? Bien robusto. Entonces, vos le aplicás algo y estas personas reaccionan muy bien, pero a veces tanto reaccionan que pueden reaccionar mucho más de lo que tendrían que, de lo que vos esperás para esa vacuna. Entonces, en cambio, los adultos mayores tienen ya el sistema inmunológico un poquitito más lento, vamos a decir, más suave, actúan, ¿verdad? Entonces, no tienen estas reacciones adversas tan fuertes. Por eso es que se tomó la decisión de 60 para abajo vacunar, no darle el AstraZeneca y a lo mejor Janssen de la Johnson & Johnson tampoco lo van a dar en jóvenes. Pero más o menos por ahí viene la explicación, es lo más entendible que puedo explicar.
Es importante, doctora, alentar el uso de la vacuna y trabajar un poco en la desestigmatización de la vacuna que te causa.
Mira,
esto
que le, poco.
La gente, hay sectores la que están teniendo miedo y alientan a otros, no, ¿para qué te vas a vacunar? Dice doctora Graciela. No.
Bueno, lo que pasa también, ¿sabes cuál es el problema? Escúchame, ya se vacunaron 1.000.000.000 de personas por ahí, yo creo que ya están vacunados. O sea que hay vacunas que de repente tal vez tiene una relación de raza, una relación de otras cosas genéticas que no podemos controlar, aparte de ser joven, ¿verdad? Pero eso como se va viendo, se va registrando, se va modulando. Entonces, de tal edad a tal edad esta, de tal edad a tal edad esta otra, ¿verdad? Yo lo que te quería decir es que las vacunas sí, es fundamental que nos pongamos, que la gente se ponga, porque es la única forma en que vamos a evitar que aparezcan más variantes. Pensemos en eso, por favor. Vamos a evitar que aparezcan más monstruos, si es que querés que te diga en forma diferente. ¿Por qué? Porque nosotros si no le detenemos a este virus, ¿verdad? Ya tenés un monstruito, que son las variantes de Manaus y el otro, ¿verdad? Ese monstruito se va ese mismo se va otra vez va a tener otra vez más mutaciones y se va a transformar en un monstruo mayor. Y eso va a ocurrir si nosotros no le frenamos. Y la única forma de frenar es que estemos muchos cuerpos en este mundo, ¿verdad? Ya con defensas bien contra este virus, y de esa manera vamos a poder impedir que siga propagándose como si fuera que nadie le detiene.
Doctora Graciela, en estos días aparecían informaciones que tal planta quería instalar también en Paraguay la posibilidad de producir las vacunas y demás. ¿Eso implica tomar muestras a nivel local de la reacción de los pacientes positivos? ¿Cómo ve eso usted, doctora Graciela?
Dos preguntas me hiciste, ¿verdad? O entendí mal. ¿Vos me preguntás si de hacer en Paraguay o qué otra pregunta era la otra?
La vez pasada el ministro Federico González dijo que, por ejemplo, Rusia...
Sí, ya sé que la Sputnik que ofreció Rusia para que se haga acá en Paraguay.
¿Significa tomar acaso muestras de la población que tiene COVID o no tiene nada que ver con eso?
No. No tiene nada que ver. Pero no sé, yo no sé si un país de 7 millones de habitantes, ¿verdad? Se justifica tanto que estemos produciendo acá. Lo que sí se podría hacer, por ejemplo, es que remitan los ingredientes y que acá hagamos el envasado, ¿entendés? O sea, ayudar de alguna manera en la parte del proceso. Pero por menos nosotros a producir en cultivos celulares o en baculovirus, se hace el de ellos, ¿verdad? Baculovirus y infección en células. O sea, para mí hay cosas que sí son importantes que haya de producción nacional, ¿verdad? Como ciertos medicamentos y todo eso. Pero en el caso de esta vacuna en particular, por ser esta vacuna, No estoy muy segura, ¿verdad? Tenemos monstruos grandes, Brasil, por ejemplo, que sí, ellos, que son 200 millones de habitantes, ¿verdad? Claro que ellos tienen que producir su vacuna, por Dios, ¿verdad? Uh-huh. La India, 1.300 millones de habitantes, claro que ellos tienen que producir su vacuna, no pueden depender de otros. Pero cuando hablamos de poblaciones así tan pequeñas, no sé, yo tengo mi forma de pensar, yo creo que no justifica.
Bien.
Aparte, doctora, que a esta altura del partido, ¿sabe cuánto tiempo va a tardar para hacer esa vacuna acá? Tardará un año, 2 años, y que vamos a tener que abrir algo para cerrar después, ¿verdad? Sí. Porque si esto se llega a controlar, bueno, vamos a tener que vacunar continuamente contra eso.
Bien. Doctora, ¿usted estuvo observando?
¿Hubiese hecho contra la fiebre amarilla o qué antes?
Sí. ¿Cómo siguió, doctora, usted el proceso de la vacuna, de las vacunas cubanas, que tiene 4, pero 2 están en fase 3?
Sí, no estoy siguiendo mucho, pero hace tiempo que todo el mundo va a producir su vacuna, dicen, ¿verdad? Y los cubanos no van a hacer para... Yo estoy convencida, ¿verdad? Que los cubanos no van a hacer por su país. Acuérdate que Cuba es un país muy tecnológico, ¿eh? Muy tecnológico. Ha producido otras vacunas ya, y el interés de ellos es un interés comercial de venta, ¿verdad? Producir para vender. Como ellos tienen materia prima, pero la parte humana, la parte de producción, es de un costo mucho más bajo que un país desarrollado. No es lo mismo lo que le pagas a un profesional en Alemania que lo que paga acá en América Latina, y menos en Cuba, ¿verdad? Que ni siquiera le pagan, me parece.
Ya.
Entonces, para ellos, si pueden lograr una vacuna que tenga un costo bajo, para ellos es un negocio tratar de ofrecer en el mercado a futuro, ¿verdad? Uh-huh. Yo estimo que por ahí, por ese lado, ha de venir, pero bajo ningún punto de vista que sea para su población, no lo creo. No lo creo. Y ellos, todos los que alguna vez produjeron vacuna, por ejemplo, Brasil va a producir, y a Brasil le entiendo, ¿verdad? Sí. Brasil en Butantán va a hacer su vacuna, así como hace la de la gripe, porque ellos hacen el de la gripe para Brasil, hace para Brasil, ¿entendés? El de la gripe. Ya. Y ellos utilizan una metodología que hacen en huevos de gallina, inyectan el virus dentro de un virus otra vez vector que se llama Newcastle, se llama. Y este virus Newcastle inyectan a los huevos, y de los huevos salen las proteínas del spike del virus. Y eso es lo que ellos usan, las proteínas espiga directamente. Eso van a hacer. Y como hacen el de la gripe, dicen nosotros, muchos meses, 4 meses, ya estamos en nuestro mercado por lo menos. Entonces yo reitero, si querés envasar la vacuna, poner en la ampolla y hacer la distribución, algo así, pero ponernos a fabricar aquí la vacuna del coronavirus por esta pandemia en particular, no estoy muy segura, ¿verdad? Ya. Es mi humilde opinión.
Doctora Graciela, para finalizar nomás, no importa de qué país y qué laboratorio sea, si tiene la autorización para uso de emergencia, pues bienvenida sea esa vacuna a territorio paraguayo.
Sí, ya son muchas millones de personas vacunadas, ya hubiésemos visto efectos secundarios, ya se sabe, fase 4 se llama, ustedes escucharon fase 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Uh-huh. Justamente la fase 4, que nunca escucharon hasta ahora, es la que está haciendo ahora. Es cuando ya a la población se le inyectan las vacunas y ahí se empiezan a ver qué efectos secundarios puedan existir. Y eso ya estamos en fase 4, y hasta ahora hay países, Dios mío, muy victoriosos, ¿verdad? Chile, por ejemplo, había algo que escuché de un infectólogo muy bueno y quiero contarte ahora en la radio. Todos vemos que Chile está caótico, que hay gente internada, bueno. Eso está ocurriendo, pero vos sabés que con la población mayor de 60 años, la población adulta, que fue la que recibió las dos vacunas, ellos están, ya no se internan más, ya no tienen más casos prácticamente de internación o de terapia intensiva de adultos mayores. Los que están entrando en este momento son los que recibieron una sola dosis o no recibieron, todavía no les llegó todavía su momento, y esos son los que están en este momento ocupando las camas, vamos a decir. O sea que todo, hasta Inglaterra, ni qué decir Israel, están cerrando salas de terapia intensiva que estaban usando para el COVID, ¿verdad?
Doctora Graciela, un gusto escucharla. Que tenga buen día. Éxito siempre.
Bueno, gracias a vos y espero que se haya entendido lo que quise explicar.
Pero perfectamente, doctora. Esa es una gran ventaja que tenemos con usted. Nos explica con un lenguaje tan accesible. Hasta pronto, doctora.